First down. Head of the chain.
Revive los mejores momentos de la NFL a través del podcast NFL Live. A continuación.
Tell me about Tom Brady, the quarterback. What are your strengths?
Well, everybody tells me I have a pretty strong arm, which is good. I'm pretty accurate with it. Pretty good work ethic, so I think I get the job done.
And the Patriots are Super Bowl!
Three out of four.
Gold Lombardi Trophy for the Patriots!
I can't believe it!
Super Bowl championships!
What are you willing to give up to be the best you can be? In the end, my life's focused around football.
This is what I was born to do.
There's no quarterback I'd rather have playing for my team than Tom Brady.
Muy bien, ¿de quién que vamos a hablar? De Tom Brady. Muy bien, a ver, vamos a recapitular algunos roces que ha tenido con la organización de los Patriotas. Desde que los Pats optaron por Jimmy Garoppolo en el año 2014, pues tampoco es que estuviera muy contento. En diciembre del 2017, Belichick prohibió el acceso a las instalaciones a Alex Guerrero, entrenador personal y socio de Tom Brady, por su sistema de entrenamiento TB12. Unos meses más tarde, durante el periodo de pretemporada, Josh McDaniels conseguía el trabajo de entrenador en jefe con Indianapolis, pero optó por regresar al equipo de los Patriotas, impulsado por un jugoso contrato y promesas a futuro del dueño Robert Kraft. Toda esa tensión derivó en que en mayo del 2018, Brady se reservaba sus comentarios cuando un reportero le preguntó respecto a si se sentía apreciado por la organización, en especial por Bill Belichick. La última declaración pública de Bill Belichick sobre Tom Brady, pues dijo que el futuro de los jugadores es individual. Punto. Ya saben, muy al estilo Bill Belichick. Así lo dijo.
Everybody's situation on the team is different. There are no two that are exactly the same. So, but the future is the future for all of them, just like it is for Tom and anybody else you want to bring up. Certainly Tom's, you know, an iconic figure in this organization, and nobody respects Tom more than I do. But I respect all the other players and all the other coaches in this organization too. And I want to, you know, give the proper attention and communication and detail and thought into my input into those decisions.
Si este no le da cariño a Tom Brady, no sé a quién de sus jugadores le podría dar un poco de aprecio Bill Belichick. El factor Brady, Belichick, con y sin su quarterback titular desde el 2011, en realidad la muestra es muy pequeña sin Brady. Son apenas 21 partidos y su marca es ganadora. 13 ganados, 8 perdidos, una vez cuando se lesionó y Matt Castle hizo el trabajo, otro cuando estuvo lesionado y entre Garoppolo, Jacoby y Brissett sacaron adelante la historia para tener un 600 de porcentaje. No hay títulos divisionales, mucho menos Super Bowls, pero en realidad la muestra es muy corta de Belichick sin Tom Brady. Un gusto saludarles en compañía de Fernando Tirado, de Ramiro Pruneda, de Miguel Pasquel, en un instante Rebeca Landa también en nuestro estudio, y a distancia Sebastián Martínez Christensen desde Miami y en Bristol, Connecticut, el señor Pablo Iruega. Muy bien, a ver, de por sí es el villano favorito, ¿no?, de la NFL, sí. Bill Belichick. ¿Cómo quedaría Belichick si Brady termina por irse? ¿Cómo quedaría en esta historia?
No, bueno, una cosa es ser el villano favorito e irrespetuoso con jugadores cualquiera, como los que suele tener en su equipo también.
Pero no con el mejor de todos los tiempos.
Pero no con el mejor de todos los tiempos. Quedaría con el, como el coach, con el trato más torpe e irrespetuoso para la máxima estrella que ha tenido este deporte. Él mismo lo dijo, cada caso de cada jugador es distinto, y el de Tom Brady se cuece en un universo. Aparte, es un club muy exclusivo en el que solamente pueden entrar quizás otros dos nombres. No puedes tratar de esa forma al mejor jugador que ha entregado el fútbol americano. Claro que quedaría como oficialmente el más soberbio de la historia.
Pero Fernando Tirado dice el trato más torpe e irrespetuoso.
¿Pero por qué? No, ahí voy a diferir y bastante.
¿Por qué?
Creo que ha sido algo normal dentro de los años. Lo que se ha caracterizado por Belichick es siempre esa su forma de ser. Desde que fue también nombrado como gerente general del equipo, siempre el trato para con todos los jugadores ha sido igual. Y creo que es algo de respetarle, que ha sido parejo, no importando la estrella o la calidad que tiene, en este caso Tom Brady, se ha comportado de manera igual. Creo que eso es de respetarse, porque sigue la misma línea, dándole el mismo valor a todos.
Es el mejor jugador de la historia.
Se aguantó los berrinches de lo de Garoppolo, que hizo que Robert Kraft lo vendiera a otro equipo.
Trato normal, dice Ramiro Pruneda.
Normal dentro de lo que Belichick nos ha acostumbrado.
Por eso, por eso.
De lo que Belichick es normal.
Trato ver, normal.
No nada no. fuera de lo normal.
Y hemos platicado la anécdota de Jimmy Johnson hace muchos años con Troy Aikman, que corrió, despidió en un entrenamiento a un jugador porque no estaba poniendo video, atención, estaba dormido.
Estaba
y le preguntaron, ¿qué haría si Troy Aikman se hubiera quedado café. Dormido? Exactamente, le dio su café, le digo, claro. y una almohadita, síguete aquí dormido.
Le doy el día.
Pero a ver... Nosotros realmente no sabemos cuál es la conversación entre Belichick y Brady. Estamos simplemente especulando. ¿Cómo no sabemos que Belichick le ha rogado a Brady a que regrese?
¿Tú crees?
Y no conocemos.
No, Fer.
No conocemos esto, no sabemos.
No pequemos de ingenuos, Fer.
¿Alguna vez escuchaste
a Phil Jackson decir sobre Jordan, el mejor de todos los tiempos en ese
le pagaron 30 millones de dólares la última temporada con los Bulls.
Claro.
El mejor pagado.
Porque era por mucho.
¿Cómo sabes que Belichick no lo ha dicho a Brady? Te vamos a pagar 35 millones de dólares. Regresa, por favor.
No lo ha hecho.
Es que la historia de Garoppolo
lo ha dejado así.
La historia de Garoppolo.
Esto ya fue, eso es cuestiones del pasado.
No, es que desde ahí viene, desde el 2018.
Es una suma. Lo que me estás diciendo, tú estás especulando. Porque realmente no sabemos las pláticas entre Belichick y Brady.
No lo sabemos. Pero están los hechos desde el 2018 que Tom Brady se atreve a decir, no me siento apreciado.
¿Cuál es la falta de respeto que dices?
Tratarlo igual que el resto del grupo. No lo puedes tratar igual que el resto del grupo.
¿Cómo sabes que lo está tratando igual?
Porque si no, tendrías que salir a decir otra cosa. La opción número uno y lo que queremos tener es al jugador que levantó esta franquicia desde las cenizas. El día que se vaya Tom Brady, yo quiero ver cuántos le siguen yendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esa es la realidad.
Eso es públicamente. ¿Cómo sabes Belichick, que no fue una oferta ya grande?
Belichick estaba... porque no la hay. No la hay, seguramente.
No la ha habido en toda su carrera.
Belichick estaba listo para hacer la transición de quarterbacks.
Claro.
Tres años.
Eso no es especulación, Michael.
Y desde entonces, ¿qué ha hecho Brady? ¿Qué ha ganado? ¿Dos Super Bowls?
El que se metió fue Robert Kraft para impedir que eso ocurriera. Y yo creo que es lo que va a terminar ocurriendo. Ya veremos. Yo estoy más del lado de lo que dice Fernando, de claro. que sí no ha sido el trato más conducente, porque en este momento Patriotas no tiene la transición lista. Lo tenía con Jimmy Garoppolo, hoy no tiene la transición lista, y también creo que ha sido torpe en no resolver algunas necesidades concretas que tenía este equipo. En línea ofensiva, en la posición de ala cerrada, cuando era más que evidente que Gronk se iba a retirar prematuramente, ahí es donde sí creo que manejó con torpeza la última temporada de Belichick.
Pero entonces más a mi favor. Entonces Belichick no se puede dar el lujo de decirle a Brady, pues, ponerse estricto, en un plan estricto, como mencionan. Al contrario, tiene que convencerlo que su mejor opción es regresar como quarterback de los Patriots. Y realmente estamos especulando, yo sí creo que está haciendo un gran esfuerzo, su mayor esfuerzo en convencerlo en regresar a New England.
Esa declaración es el mayor esfuerzo.
O realmente, Fer, insisto, estamos especulando.
Es que es un tipo tan soberbio.
Estos son declaraciones públicas.
Que cree que el fútbol americano, es cierto, se gana con las X y las O's. Y
al final lo dijo,
la muestra no es muy amplia para demostrar que puede ganar sin Brady.
Bueno, ¿me puedes decir por qué? ¿Y me puedes decir por qué estamos a menos de una semana de que empiece la agencia libre y este señor no ha llegado a un arreglo?
Ciro, ¿cómo de palabra no han llegado a un arreglo? De palabra probablemente ya llegaron, simplemente no lo ha firmado.
¿No te serviría eso? Es que ya sería funcional que lo hubiera firmado ese contrato. Al final de cuentas, vamos a pensar mal del señor Belichick por la torpeza, como lo menciona Fer, que hasta cierto punto le voy a dar la razón, y que todo lo que está tramando, de la manera en que trató al equipo, de lo que no reforzó, como lo estabas mencionando, en la agencia libre, todas las deficiencias, receptores, que por ahí le quiso dar a Antonio Brown, pero al final de cuentas sabía que no iba a funcionar esta situación, simplemente para evidenciarle que Tom Brady ya no iba a ser parte del equipo.
También.
Puede ser un plan parte de lo que está haciendo, y es algo que siempre ha hecho.
Tampoco olvidemos.
Que no mencionamos nada, siempre existe esa incertidumbre de lo que va a pasar con Patriotas, y sale avante de alguna manera.
Tampoco olvidemos que en la última campaña, aún sin atender un montón de necesidades, ganaron su división.
Claro.
Perdieron el segundo turno de la siembra de la conferencia americana en el cuarto de la semana 17.
Contra Miami.
Ahí, o sea, ahí se lo sacó de la bolsa el equipo de Kansas City. Este equipo iba a descansar una semana como estaba acostumbrado. Pero bueno, la historia ya la conocemos y punto. Pero bueno, además no olvidemos que el señor Belichick no nada más es entrenador en jefe, es gerente general del equipo. Bueno, grandes duplas exitosas de coach y quarterback. ¿Cómo terminaron? Lombardi, Bats, Bart Starr ganaron 5 campeonatos juntos. Y Lombardi se terminó yendo a los Redskins. Chuck Noll y Terry Bradshaw ganaron 4 Super Bowls juntos entre el 70 y el 83. Otra dupla exitosa que vale la pena destacar, la de Tom Landry y Roger Staubach. Ganaron 2 Super Bowls juntos entre el 69 y el 79, Staubach terminó retirándose tristemente después de perder contra los Rams de Jack Youngblood en 1979. Walsh y Montana ganaron 3 Super Bowls juntos entre el 79 y el 80. Walsh terminó retirándose y todavía la inercia de ese gran equipo permitió que Montana y los Niners ganaran un supertazón más con otro entrenador distinto. Saludo con mucho gusto a Pablo Viruega en Bristol, a Sebastián Martínez Christensen en Miami. Señores, bienvenidos. Ya que estamos en todo este análisis y de que será el villano favorito, etcétera, etcétera, hablando de entrenadores, de esos que están en el universo, de los que están tentando a Tom Brady para que tenga una temporada más, un intento más en un equipo diferente, ¿qué otro entrenador en jefe le podría aportar más a Tom Brady? Comienzo contigo, Sebastián.
La verdad, Ciro, yo sigo encerrado en que no se va a ir de New England, lo tengo claro. A mi juicio, Brady pensó que el mercado y el interés por él iba a ser mayor al que realmente existió. Pero si vamos a jugar al mundo de la fantasía, diría que Kyle Shanahan sería la opción perfecta para Tom Brady. Es algo que no va a suceder porque estuvieron, pese a que Garoppolo no brilló en el Super Bowl, lo llevó esencialmente un cuarto de ganarlo todo y creo que esto recién comienza. Pero para mí no hay mayor genio ofensivo entre los entrenadores jóvenes que Kyle Shanahan. Además estaría acompañado de uno de los mejores ataques terrestres de la NFL, con uno de los mejores, si no el mejor, a la cerrada de la NFL, teléfono Gronkowski. La realidad es que ese sería un matrimonio perfecto. Pero Tom Brady tuvo el peor porcentaje de pases completados en 7 años. He visto cierta involución en él. No puede ir a una ofensiva, por ejemplo. Bruce Arians no quiere en Tampa Bay, pero en esa ofensiva no serviría para absolutamente nada. Uno de los pocos lugares donde lo vería brillando sería San Francisco y eso no va a suceder, por eso yo insisto en que se quede en New England.
Sebastián mencionó la palabra o el nombre de Rob Gronkowski, próximo a un arreglo con la WWE de lucha libre en un papel que está por definirse antes a la lucha libre que de regreso en la NFL. Pablo Viruega, ¿tú qué opinas? ¿Qué entrenador le podría aportar a Tom Brady?
Ciro, muy difícil pensar en aportarle a Brady. ¿Algo más le podríamos aportar al juego de Brady? ¿Qué tanto podría aportar Brady a un entrenador? Difícil porque está también al final de su carrera y no deja de ser el mejor de todos los tiempos, uno de los mejores, pero es un quarterback hoy limitado. Yo lo pondría en este escenario. ¿Qué entrenador se podría acoplar al juego de Brady? Y ahí sí veo muchas limitaciones y me quedo solamente con Mike Vrabel. ¿Por qué? Porque es un quarterback, que es un entrenador en jefe que está buscando una identidad de juego, que encontró en Derrick Henry la manera de tener éxito con su equipo, con una defensiva muy eficaz y con un quarterback que jugó 10 partidos de una manera brillante como Ryan Tannehill. Ahí sí veo que encontraría Tom Brady una identidad de juego con el equipo de los Titanes de Tennessee, porque el mismo Brady no ha encontrado esa identidad todavía como entrenador en jefe. Pensar en otro sería cambiar el sistema de sus ofensivas. Bruce Arians no lo veo, John Gruden tampoco. Kyle Shanahan pudiera ser, pero por la manera como ejecuta un sistema donde tiene un quarterback que tiene que ser móvil, entonces lo veo difícil. Por eso es que solamente veo a Mike Vrabel acoplándose al sistema de juego de Brady.
Yo coincido con Sebastián, creo que se va a quedar en Patriotas. Sé que Pablo Viruega piensa lo mismo. Ahí somos 3 votos. ¿Alguien más piensa que se va a quedar en Inglaterra?
No, yo también creo que se va a quedar. Lo hemos dicho,
¿también?
¿No? Yo también
¿no?
creo. O sea, ¿no? Desde sí que se los terminaron sí, de playoffs, hemos dicho que se queda en New England.
Se queda en
New
England. Correcto. O sea, solamente el señor Pruneda dice que se va. Bueno, ya veremos. Ya falta menos de una semana para que sepamos.
5 días.
Es de lunes, 7. Será posible. Rebe, qué gusto saludarte, como de costumbre. Bienvenida.
Gracias, Ciro. Igualmente al resto de la mesa de NFL Live. Con la agencia libre a una semana de distancia, todo el mundo quiere hablar sobre Tom Brady, como nosotros aquí en NFL Live, y a dónde llegará, menos John Gruden. Después de que se especulara que los Raiders eran uno de los equipos interesados en el 6 veces ganador de Super Bowl, el head coach fue bombardeado con preguntas sobre el interés del equipo por Brady, a lo que contestó, just win, baby. No es cierto. A lo que contestó, amamos a nuestro quarterback. Derek Carr es un muy buen jugador. Quiero reiterar eso a todos aquí en Las Vegas. Tenemos un buen quarterback joven y la película, las estadísticas y los análisis lo demuestran. Así que él se queda con Derek Carr, o eso parece ser. Uno que también llegará a la agencia libre después de pasar gran parte de su carrera en un mismo equipo será Jonathan Joseph, quien llegó al acuerdo con los Tejanos de Houston de que llegará al mercado libre. El esquinero de 35 años ha sido uno de los líderes defensivos del equipo por los últimos 9 años, pero en 2019 jugó menos del 60% de las jugadas, y aunque su rendimiento ha bajado, el jugador ha dicho que no piensa en el retiro, así que entonces tendrá que buscar un nuevo equipo. Mientras tanto, los Delfines de Miami han liberado a Rashad Jones, un movimiento que será oficial el 18 de marzo y liberaría 5.3 millones de dólares en el tope salarial del equipo. El safety dos veces Pro Bowler era el jugador con mayor tiempo en el equipo desde ser seleccionado en el draft del 2010. Pero la decisión se tomó después de 2 cirugías de hombro y un impacto en el tope salarial. Con esto entonces los Delfines de Miami tendrán alrededor de 90 millones de dólares para este año en el tope salarial. Muy bien, mientras que el coronavirus se sigue expandiendo a lo largo de Estados Unidos, la NFL ya está tomando acción. Algunos de los equipos que lo están haciendo son los Steelers y los Santos de Nueva Orleans. Veamos entonces lo que se habla sobre el coronavirus. Bueno, se habla mucho en los círculos de la NFL sobre este virus, y esta semana hablé con varios ejecutivos del equipo que creen alterar el draft y los próximos reuniones de la liga, que puede ser lo mejor para todos. Esto lo dice Jason LaConfra, un escritor deportivo, ahí dice, de CBS Sports. Veamos entonces algunas medidas que están tomando otros deportes en cuestión al coronavirus. Se canceló el torneo Indian Wells esta semana en California. El torneo de básquetbol de la NCAA será puerta cerrada. Los Warriors jugarán a puerta cerrada como locales en la NBA. Los Mariners y Giants buscan alternativas para jugar sus partidos programados como locales. Y tampoco se llevará a cabo el maratón de Nueva York. Así entonces parece ser que poco a poco se están suspendiendo actividades profesionales deportivas. Nosotros vamos a pausa. Volvemos para platicar de los Cowboys. ¿Quién sería el mejor quarterback en agencia libre para los Cowboys en caso de que Dak Prescott no firme? Y además hablamos de Brady. ¿Cómo hablar de Brady sin la rivalidad que tenía con Peyton Manning? Lo tocamos al volver a NFL Live.
Es un tipazo, honesto, trabajador, pero bajo presión no ha podido.
Hoy está en una estirada y afloja por lo que quiere ganar el mariscal de campo. ¿Qué está pidiendo Dak? ¿Es justo, John?
Yo no creo en que los vaqueros sientan que sea ese quarterback franquicia. Como que 35 millones no le ajusta.
Creo que sea un quarterback élite, pero no sí creo que es la mejor opción para Dallas en este momento, y el mercado dicta lo que le tienes que pagar.
Desde que Dak Prescott es mariscal de campo en la NFL, ningún otro quarterback en la liga tiene más series ofensivas para ganar un juego en el último cuarto tiempo extra que Dak Prescott.
Yo lo sé, señor Pedrosa, pero ¿qué me dice de la temporada pasada? Cuando tenían el equipo más sano de la división este de la Conferencia Nacional, claramente la más débil. Ni siquiera así fueron capaces de derrotar a Filadelfia cuando más importaba. Filadelfia que se caía a pedazos. Bueno, pues es parte de los argumentos que se hablan en esta renegociación de contrato de Prescott. Esto dijo el patrón.
This is a deal that ultimately I have to do. And I'm will have to when I say do, I have to sign the check. So it's got to fit. It just has to fit. And it has to fit a lot of things. And for me, this is not about Dak. It's about the team and about how to win. And that's not being in any way negative, I think, the world of Dak. But it's about the team. And if it doesn't feel right, it won't happen.
Debo firmar el cheque, dice Jerry Jones. Sí, lo sabe muy bien, pero la idea es de cuánto estamos hablando, y es donde todavía no se ponen de acuerdo. A todo esto, la fecha original para la etiqueta de jugador franquicia estaba puesta para el jueves, es decir, mañana. Hay una prórroga para el próximo lunes, así es de que son algunos días más para continuar con esta negociación. Bueno, a ver, hablemos de un supuesto De los quarterbacks agentes libres, ¿cuál tendría mayor impacto que Prescott en Dallas? Comienzo contigo, Ramiro.
Nick Foles creo que sería una de las grandes opciones para los vaqueros de Dallas. Obviamente tendrían que pasar muchas cosas desde que lo pueda o se dé la salida de Jacksonville, pero es un quarterback que conoce la división, la conoce bastante bien, ganó un Super Bowl con las Águilas de Filadelfia y creo que tiene la experiencia y con el sistema de McCarthy, que es un quarterback de bolsillo que puede tener el brazo, que cuando toda la química está con los receptores, es un quarterback funcional para lo que necesita. Puede arriesgar, sabe tirar pases largos, aunque no le fue bien nada el año pasado después de la lesión que tuvo en contra de Kansas City. Creo que es el quarterback ideal en el sistema de juego para McCarthy.
A ver, todos estos son supuestos, porque sí, claro, creo que
tendría que salir.
A ver, escenario A, contrato a largo plazo para Dak. Escenario B, etiqueta franquicia, contrato por un año. Escenario C, con la etiqueta franquicia se emberrincha y no se presenta a entrenar.
Que no haya antecedentes de quarterbacks veteranos que se vayan a
para entonces ya no tendrían ninguna de estas opciones abiertas. Pero quiero entender que lo que me dices es que Foles sería de mayor impacto en Dallas que Prescott, ¿cierto?
Sí, en este momento sí.
En este momento sí, perdón, Fer.
No hay antecedentes de quarterbacks veteranos que decidan con la etiqueta de jugador franquicia no presentarse.
Exactamente.
Y yo creo que Dak Prescott no va a ser el primero.
No lo haría.
No creo que lo vaya a hacer.
No hay antecedentes negativos en su historial que hagan pensar.
No creo que apunte a eso. Y la pregunta es medio capciosa, ¿no? O sea, ¿cuál quarterback es mejor que Dak Prescott en este momento de los que están en la agencia libre?
Ajá.
Y ahí me parece que no hay, más allá de Breeze y de Brady, que son evidentemente
sacándolos
de esa ecuación, el mejor disponible me parece que es Teddy Bridgewater.
O sea, ¿Dallas estaría mejor con Teddy Bridgewater de lo que está con Prescott?
Sí.
¿Sí? Sí. A ver,
ese es el mejor escenario en el caso de que este caso de contingencia se les presente a los vaqueros de Dallas. Un quarterback veterano que ha sabido demostrar cuando tiene que suplir a un jugador como Drew Brees y que además, bueno, pues en este momento una de las ventajas que tendría Dak Prescott sobre Bridgewater o sobre el que venga es la experiencia de un sistema de juego. Hoy ese sistema de juego va a ser desde cero para cualquiera.
Claro, aunque continúa Kellen Moore. Sí. Muy bien, también me pueden decir ninguno, ¿eh? Si
no,
ninguno,
a ver, si creen, yo estoy de acuerdo.
Porque hace que ahora eres del equipo de Dak.
¿Cuándo no he sido del de Dak?
No,
eres más
fácil. A ver, entonces,
Dak Prescott,
el dólar ruso.
No hay mejor opción que Dak Prescott, porque Dak Prescott se va a quedar en Dallas.
Ajá.
Si por acaso Dak decide cambiar de equipo, que no va a pasar, no creo que vaya a pasar. Pues bueno, estoy concuerdo con Fer, yo creo que Terry Bridgewater le da la mejor opción a Dallas para ganar. Un quarterback que en sus últimos 22 juegos tiene un récord de 16-6, ¿por qué? Porque principalmente ha sido backup de Drew Brees. Su última temporada completa con Minnesota ganó la división, ahorita como titular no perdió ningún juego, y por algo que puede tener ventaja es que Mike McCarthy lo conoce bien. Cuando él estaba en Minnesota, Mike McCarthy seguía siendo el coach de los Packers. De alguna manera u otra estudió su juego y por algo McCarthy cuando jugaron lo dominó. Yo sí creo que Terry Bridgewater podría ser una excelente opción en Dallas, pero que quede claro, son especulaciones
claro.
Dak va a seguir
pero
en los vaqueros.
Estamos en pretemporada, tenemos que especular, Miguel Pasquiel, por supuesto, este es el juego.
Bueno, por eso es el juego, Fer, pero la realidad es que Dak se va a quedar en Dallas.
Pero entonces nada más dime una cosa, si no estuviera Dak Prescott, más bien, ¿Dallas, su ataque estaría en mejores manos con Bridgewater de lo que está con Prescott, sí o no?
No.
¿No?
No,
okay.
no
está bien, te entendí.
No, con
Dak Prescott. ¿Tú qué crees que sería mejor?
¿Un juego largo de Dak Prescott
con Bridgewater? Mira, es que no, yo creo que la mejor opción para Dallas sigue siendo Prescott en este momento.
Estoy de acuerdo.
Sin que sea una cosa del otro mundo.
No es elite.
Yo sé que tú eres...
No es elite.
Team Dak.
Pero simplemente lo que digo, y lo repito, sí, ha ganado dos divisiones en cuatro años. ¿Cuántos quarterbacks han hecho eso?
Es una mejor marca que vender, además, Dak Prescott.
Por supuesto. Pero la vida sin Dak puede ser muy miserable. Eso sí lo creo. La vida sin Dak puede ser muy miserable. O sea, hasta que no estés en posición de reclutar a alguien mejor, yo sí creo que sigue siendo esa la mejor opción. No sé qué opines, Pablo Viruega, de este tema que estamos hablando.
Yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Para mí no hay mejor opción en los Cowboys que Dak Prescott. Tampoco no hay muchas opciones, ¿eh?
Ajá.
Es una posición muy requerida con muy poca oferta. Ahora, pero si le jugamos a la especulación, como bien dice Fer, yo creo que, fíjate, a mí me gustaría ver a Ryan Tannehill con el equipo de los Cowboys. Tannehill para mí es un buen quarterback que lo hizo bastante bien con Miami porque estaba muy limitado. Después de la lesión tuvo serios problemas para recuperarse y para alcanzar el nivel que había mostrado. Pero el año pasado, con un equipo muy bien armado, con juego terrestre, que imagínate, lo tendría también con el Ezekiel Elliott, quizá la defensiva, por supuesto, no es la misma la de Dallas que la de Tennessee, pero creo que Ryan Tannehill, yo no vería mal a un Tannehill con los Cowboys si entramos en este tema de la especulación, ¿eh?
Yo sí creo que estarían mejor con Prescott que con Tannehill, por más que haya demostrado con Tennessee la temporada pasada.
No. Definitivamente no. Mejor con Prescott, entiendo. Claro. Mejor con Prescott, no entiendo. Hay duda.
Bueno, perfecto. Vámonos a pausa. Pronto sabremos también qué ocurre con Prescott.
Y ya que estamos hablando de quarterbacks, recordemos grandes momentos de estos quarterbacks que posiblemente estén en agencia libre, como Brady, Dak, Rivers y Tannehill. Nosotros lo vemos al volver.
Bienvenidos de nueva cuenta. Vamos ahora a presentarles dos standouts de quarterbacks en agencia libre. Tom Brady en el Super Bowl 53. Hace perfecto Rob Gronkowski contra los Bears. Intenta por tierra, ahí viene Brian Urlacher. ¿Qué traes? ¡Ay, Dios! ¡Pacto puro aire! ¿Qué tal?
Parte de las 1,000 yardas que logró después de 19 años.
Oye, quebrarle la cintura a Brian Urlacher es jugar con fuego.
Sí,
pero
hace ¿cuántos años?
Y de frente, lo tenía de frente.
¿Cuántos años? Hace 14 años.
Y ese sí fue...
Rascarle los huesos.
Era más móvil.
Ese sí, festéjala. Contra los Jets, Brady con el pitch. Y ahí te voy, vamos a encabezar el bloqueo, ¿por qué no?
Sí,
cómo no.
Más bien, ponte ya.
¿Cómo no?
La regañada que se ha de haber llevado en casa después de haber hecho
eso. Pero ni siquiera la pinta de que va a bloquear.
Nadie le pegó, eso sí.
Bueno, a ver, Philip Rivers también, esa gente libre, al borde del retiro, yo diría, ¿eh? A ver, pase en 2013 contra los Chiefs.
¿Qué pase?
Sí, esos pases no los vi mucho las últimas dos temporadas, ¿eh? Bueno, la última.
Este fue quirúrgico, ese fue de bisturí.
De los números.
Sí. Pero eso ya no lo he visto muy seguido con Rivers, ¿eh? Bueno, también sabe acarrear el balón. Si ya vimos a Brady hacerlo, ¿por qué no? Con esa brillante técnica que tiene Rivers. Parece que se va desarmando. Cuarta y siete, había que jugársela.
¿Habrá sido la carrera más larga de toda su carrera?
Rivers y Brady son los mejores acarreadores.
Va rechinando, ¿no? Se va destartalando, como dice,
tortillería.
Estuviera buena unos 40 yardas entre Brady y Rivers.
2006, mira, qué buen reemplazo ahí. Una línea después del engaño, conectando con Antonio Gates. Y está su blanco preferido, ¿no?
Antonio Gates, no sé.
Su blanco preferido, Antonio Gates. Brillantísimo a la cerrada. Bueno, Dak Prescott es agente libre. ¿Qué hizo en 2016? Des Bryant, pase. Bryant a una mano cuando Bryant hacía diferencia.
Sí, genera muy poca separación y el pase es a donde marca el libro de jugadas.
Porque Dak
son muy pocos en la temporada.
Des Bryant
estos
jamás.
Pases de Dak Prescott, independientemente del receptor, esto a Dak Prescott le falla.
Y Des Bryant jamás. Miguel Pasquel, ¿esta contra quién fue?
Sí, siempre es contra los Redskins, siempre. Por eso ya me cambié.
Hola,
ya eres un Dak. One Dak fan.
¿A quién?
Yo soy fan de Dak. Siempre he sido, ¿eh?
Ajá, claro. Sí. Bueno, sí. Un tiempo a la fecha. Sí.
Siempre he sido fan de Dak.
Y así terminó.
El vaquero mayor va a ser ahora.
Ante los Texans. Ahí va por el J.J. Watt. ¡Ay! Adiós. Y rompió la tacleada, extendió la jugada. Y completó el pase con Tavon Austin.
Un juegazo, ¿no? Esta fue la temporada pasada.
Sunday Night Football, Sunday Night, cómo no. Correcto. Bueno, algo de Tannehill. Tres momentos para destacar. Contra los Ravens. Mira, qué buen pase. De 45 yardas para Khalif Raymond. Bueno, no se nos olvida, pero...
Esta temporada de Tannehill estuvo inspirado. Lanzó el pase, corrió el balón de manera agresiva. Y con mucha idea de lo que quería hacer. Y arriesgando el físico.
Tan atlético como Rivers, ¿no?
Parece de esas ediciones que les muestran a los dueños del fútbol mexicano para venderles jugadores.
Claro, ¿no?
Y con eso la compra. Ah, mira, es capaz de hacer eso de forma constante.
Sí, claro. Y aquí contra los Raiders.
Interceptado por Rivers. Del lado ciego, mira.
Pero ahí va. ¡Toma!
Ya lo habían bloqueado y regresa a la jugada. O sea, hace el doble esfuerzo. Ahí lo bloquean, bloqueada, míralo. Sigue
buscando. Yo creo que si esta es la única muestra que tienes para analizar, para contratar, lo firmas ahorita, ¿no?
De sí. Linebacker. Es un gran atleta, Tannehill, eso no lo olvidemos. Sí, sí, y viene de ser el que tuvo el mejor rating, la evaluación para quarterbacks. Este fue su desempeño en 2019. No luce tanto lo de Tannehill en cuanto a yardas, sí en su marca, touchdowns, intercepciones, pero fue de todos estos el que tuvo mejor rating, Tom Brady, el que tuvo mejor récord, 12 ganados, 4 perdidos, no el que tuvo más yardas. Y bueno, vamos a lo que sigue. Esto se llama Suena Bien o Suena Mal.
Primero contigo, Sebastián Martínez Christensen, hoy que también hablamos de Ryan Tannehill y lo tiene bien merecido. ¿Suena bien o suena mal un eventual regreso a los Dolphins?
No, hay más posibilidades, Ciro, pongámoslo de esta manera, que John deje el tequilo a que Ryan Tannehill vuelva a la ciudad.
Bueno, olvídalo.
Es un imposible absoluto. Suena realmente mal. Imagínense ustedes que Miami estuvo una década acumulando récord de 7 y 9, 8 y 8, 9 y 7 de mediocridad para volver a acumular más de $80 millones en tope salarial, 14 selecciones de draft y van a volver a Tannehill, que con todo respeto tuvo una gran temporada, pero tiene un techo limitado. Eso no va a ocurrir en un sinfín de años. Miami está enamorado de un repartidor de esperanzas. Ese repartidor de esperanzas se llama Tua Tagovailoa.
Lapidaria la analogía que acabas de hacer en este caso concreto. Ramiro Pruneda, te corresponde la siguiente. ¿Suena bien o suena mal que Rivers tenga otra oportunidad la próxima campaña?
Suena mal, suena pésimo, suena horrible que Philip Rivers, con lo demostrado estos últimos dos años, independientemente de lo que pasó hace dos años, que llegaron a playoff, pero se destrozó y se vio horrible en ese juego en contra de los Titanes, lo que hizo la temporada pasada, teniendo el equipo completo, si bien al principio de la temporada Melvin Gordon no estaba, Austin Ekeler cumplió muy bien las expectativas como corredor y como ese receptor extra que podía tener. Tenía Keenan Allen, Mike Williams, Hunter Henry, estaba de regreso, estaba sano y lo vimos horrible arriesgando el balón. Este señor creo que se debe quedar en Miami, en la casita que compró, y que busque a lo mejor el décimo hijo y nada más.
Sí, ya sí, para hacer su propio equipo, por supuesto, ¿no?
Sí.
Nick Foles, te toca, Miguel Pasquel. ¿Suena bien o suena mal que Nick Foles regresara a Filadelfia?
No, suena muy mal, Ciro. A ver, por su tercera vez sería regresar a Filadelfia.
¡Tiene una estatua!
¡Tiene una estatua!
¡Es el que le dio el Super Bowl!
Y te vas a gastar
MVP
del Super Bowl. Arriba de $50 millones en tu primer quarterback y en tu segundo. Porque quede claro, Foles todavía está bajo contrato. Y si el equipo que lo quiere le vas a pagar $22 millones para tenerlo en la banca, no estoy de acuerdo. Yo creo que un equipo que tipo Cincinnati que busque un año para preparar al quarterback novato lo puede tomar, pero que se vaya de regreso atrás de Carson Wentz, y no creo que tampoco él quiera.
¿Te lo llevas a Washington?
No, tienes a Haskins, pero sí me lo llevaría. A Haskins le estás pagando un contrato novato.
Muy bien, bueno, hablemos un poco de los impredecibles Broncos de Denver, que siguen intentándolo en la posición de quarterback. ¿Suena bien o suena mal que recluten otro mariscal de campo en el draft, como ha acostumbrado John Elway, Fernando Tirado?
7 mariscales de campo han utilizado los Broncos de Denver desde la semana 9 del 2017, es decir, a 2 años de distancia.
Alguno de
peleando de la. Sí, ya por probabilidad debe ser Drew Locke, espero que ese sea. Cerró la temporada con marca de 4-1. Lo que sí preocupa es la profundidad en esa posición con Allen, y no sabemos qué va a ocurrir con Joe Flacco. Ya lo declaró también John Elway, por fin siendo un poco sensato, no irán a buscar a menos de que se presente una magnífica oportunidad a alguien en el draft. Suena mal, me parece que el proyecto también para Fangio, de manera convincente, es Drew Locke.
Uf, uno más sería para volverse locos. Adelante, Rebe.
John Elway, recordemos que él se convirtió en gerente general de los Broncos en el 2012. Y desde entonces, el equipo ha seleccionado a 6 quarterbacks en el draft. O sea, prácticamente todos los años, menos en el 2014. Los únicos con marca ganadora son Trevor Siemian y Drew Locke, mientras que Zach Tysart y Chad Kelly ni siquiera iniciaron un solo partido. Ahora, Peyton Manning no fue drafteado, él fue firmado ya como agente libre. Nosotros vamos a pausa, ya que estamos hablando entonces de Peyton Manning, hablemos también de Tom Brady, porque esa rivalidad dejó mucho de qué platicar, incluso cuando juegan golf. Y Mitch Trubisky, el futuro de los Osos de Chicago, lo analizamos al volver.
Where else would you rather be? With the second pick, the Chicago Bears select Mitchell Trubisky, quarterback, North Carolina.
This is it right here. Snap, place, kick.
No good! No good! It is no good, and the Eagles win!
La mayoría
podríamos llegar al acuerdo de que el escenario soñado para los Osos de Chicago es que Mitch Trubisky tenga un desarrollo monumental, de hoy hasta la semana 1. Y a pesar de eso, bueno, Matt Nagy se ha declarado comprometido con su quarterback, pero yo creo que depende de qué versión de Mitch Trubisky veamos en este 2020. Vamos a hacer un comparativo de los dos años de este jugador en la liga. Bueno, tuvo una gran campaña en 2018, ganando 11 de 14 juegos que inició, además de lanzar 24 pases de anotación y registrar un quarterback rating de 71 sobre una base de 100. Además de 24 pases de anotación y solo 2 intercepciones. Muy bien, para el 2019 Trubisky ganó solamente 8 partidos. Lanzó 17 pases de touchdown, un quarterback rating, tuvo un desplome, quedando en 39.5 y como consecuencia él y los Bears dieron la postemporada desde casa.
Sí, sí, sí. Y es que ya para la tercera temporada debes de tener una idea muy clara de tu quarterback. No con estos bandazos, no con estos contrastes. Vieron a los Bears la temporada pasada, dolía los ojos de ver esa ofensiva. Era doloroso, insisto, ver a este equipo.
Te tocó un partido a ti, un domingo por la noche contra los Rams.
Tocaron tres.
Me acuerdo el de los Rams.
Yo me acuerdo de los tres. Me acuerdo muy bien de los tres. Doloroso ver a
los Bears. Primero contra Green Bay.
Primero contra Green Bay, sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿llegó el momento de dar un golpe de timón en la posición de quarterback o le seguimos dando tiempo a Trubisky para que nos demuestre?
Yo creo que la muestra es concluyente de lo que han visto con Trubisky. No siento que sea un mariscal con el cual puedan competir para ganar la conferencia, menos ganar un Super Bowl los Osos de Chicago. Y la ventana de oportunidad con la defensa que tienen, que la defensa sí es de alto octanaje, debe de ser capitalizada en las próximas 2 temporadas. Nick Foles es una posibilidad para ese canje del que se habla. Yo creo que hoy sí tienes que meter todas las canicas para tratar de ganar en esas 2 temporadas.
¿Alguien que defienda a Trubisky?
No. Yo lo había hecho la temporada pasada por lo mostrado hace 2 temporadas.
Exactamente.
Pero hubiera sido una oportunidad extra para Trubisky esta temporada si hubiera visto algo muy similar a lo que lo mostró hace 2 años. Ajá. Pero al contrario, fue deprimente, como bien lo estabas mencionando, sus números fueron a la baja. El control, la prelectura que podía hacer sobre las defensivas era pésimo. Pareciera que a Matt Nagy no le estuvo aprendiendo, no se podía aprender el sistema de juego porque tomaba decisiones muy a la ligera, sin un precedente de lo que tenía que hacer. Así que creo que se acabó la paciencia, Matt Nagy tiene que buscar por otro.
A ver, Miguel, ¿le siguen esperando por tratarse de una segunda selección global? No. O sea, ¿eso le da más tiempo para que termine de cuajar? ¿O sería otra la historia si fuera una selección de tercera ronda, cuarta?
Te puedes equivocar.
Por eso, pero estamos hablando de una segunda selección global. ¿Eso hace que se le tenga más paciencia? No, ¿es la pregunta?
No, ya tienes una muestra de 3 años.
Denver también.
Realmente es difícil ver un quarterback, o sea, primera selección global, segunda ronda, tercera ronda, no importa. Yo creo que el techo ya llegó con este Trubisky, fue su segunda temporada. Ahorita, si yo fuera Ryan Pace, gerente general de los Osos, lo cambiaría, porque todavía puede recibir algo a cambio. Ya la próxima temporada va a ser agente libre. Y yo no creo que haya una diferencia abismal o importante entre Trubisky y Chase Daniel, que es tu segunda opción. Me la jugaría con Chase Daniel, buscaría algo a cambio.
Digamos Daniel cuando entró en su lugar.
Pero ¿y Trubisky?
No, bueno.
¿Pero eso, qué aspiras con Trubisky?
No, a mí no me gusta Trubisky, me parece terrible. Pero Pace, si Pace tomara esa decisión, sería tanto como admitir que él se equivocó.
Pero te puedes equivocar.
Subiendo hasta el segundo turno y dejando pasar a Pat Mahomes y a Deshaun Watson.
Pero él ya sabe que se equivocó. Todo el mundo sabe que se equivocó.
Pero le está dando tiempo para que cuaje.
¿Te acuerdas cuando Russell Wilson, tercera ronda, lo escoge Seattle? Y a Matt Flynn le habían dado un contrato millonario. Uh-huh. Y se dieron cuenta los Seahawks que se equivocaron y le dieron la titularidad a Russell Wilson. Y nadie se acuerda de eso.
Y si se sienten culpables, que vayan a una terapia con los Browns, ¿no? Para que liberen esa culpabilidad.
Es una buena idea. Yo vengo y no estaría muy lejos.
Se curan en un minuto, ¿eh?
Vámonos. Adelante, vamos a una pausa ya.
Peyton Manning y Tom Brady nos ayudan a recordar los mejores momentos de su rivalidad. Y además platicamos, ya que estamos en eso, cuál será la siguiente gran rivalidad cuando volvamos a NFL Live.
Here to announce the conclusion of Peyton's playing career with the Colts.
Brady is going to be a real free agent for the first time. being where I've been for 20 years. It's been an amazing experience.
I've been a Colt for almost all of my adult life.
Let the bidding begin. The most hotly pursued free agent race for a quarterback that the NFL has ever seen. No more clarity with New England at this point in time.
It is far more likely than not that Tom Brady will not be back with the Patriots.
I haven't thought yet about where I'll play.
I don't know what the future holds right now. I'm just trying to be patient.
Breaking news.
Peyton Manning is going to be the next quarterback of the Denver Broncos.
The biggest domino of all.
Whatever the future may bring, I'll embrace it with open arms.
Mientras que la especulación sigue a dónde llegará Tom Brady, es difícil no pensar en el legado que ha dejado el jugador en sus últimas décadas dentro de los Patriotas de Nueva Inglaterra. También es inevitable pensar en ese legado sin pensar en la rivalidad que tenía con Peyton Manning. Así que para el show de Manning, ambos jugadores se reunieron para platicar en privado sobre aquellos caminos que recorrieron juntos y, ¿por qué no?, lo hicieron mientras jugaban golf.
You sure this is a good idea?
Just relax, man. If a guy presents you a Lombardi trophy on stage after winning a Super Bowl, you're allowed to come hit balls in his backyard. That's the way it works. Right. How many robes do you think Manz has?
a lot.
A lot of robes.
A lot of robes. Probably He's got a lot of hairbrushes.
Probably
too.
Lets Romo borrow a robe, Aldo. So.
Look at that. Are those azaleas?
Pretty much.
A tradition unlike any other, Jim Nance's backyard.
Hello, friends. This is a replica of Pebble Beach's famed seventh hole. It plays to half the distance and half the vertical drop, with the green 50% to scale. Today, it's playing 53 yards to a center hole location, guarded by a series of bunkers and the unforgiving walls of my Spanish-style villa on the right.
What are these clubs, from 1985?
Yeah, I think these are Baker Mayfield's clubs. They're a little short.
Is there any competition from us on the line?
No,
I mean, how can
never.
You not possibly well, I mean,
that,
do something?
That's not, that wouldn't be normal.
All right. Oh, that's typical. Pulled it left in the second.
Oh, I got a bounce. Go in the hole. Go in the hole.
Not bad.
I think we can probably throw it closer, though, I think. Look at that. Uh-oh. Off Nance's window. Go right.
That was a good shot. All right. If I break a window, I win. Typical Peyton Manning making me earn it.
There you go.
Come on.
It might be in.
Come on.
Bounce right.
Come on.
Bounce right.
Come on.
Bounce right.
Oh!
Shot. We played against each other a lot, Tom. Yeah. The entire team felt the sense of urgency that, hey, we are going to play these guys again in the playoffs. Yeah. It'd be nice if we could win this game. And we can play them again at home.
Because you had the speed, the athleticism, and the team was built smaller.
Yeah,
and we felt like if we could get you on our surface, keeping the water going at night, you know, before the game, a nice slow surface.
Right,
Dwight couldn't get off on the ball. Marvin couldn't
run
all his double moves.
Kevin Costner getting the rain out.
Crowd making a ton of noise.
I miss the old dome. The old dome had
It was so good.
It was so loud.
And you couldn't hear anything.
Yeah, we didn't pump in noise either. So.
Yes, you did.
Yeah, no, I never saw it.
What is that here? You guys are like scoping our own? Is there a locker room? Are you guys that paranoid?
I'm doing the interview
here. I couldn't believe that. No, I got a few things to get off my chest.
It's not called Tom's Places.
We had warm Gatorade or something in your locker room, and everyone got mad, and we bugged the locker room or something. I mean,
I talked to my coaches in the shower. I'm like, I don't want to see Howard Mudd in the shower.
Los cinco grandes momentos entre estos dos quarterbacks. Qué lujo tener... lo que vimos en la casa de Jim Nance.
La casa de Jim Nance, ese par 3.
Es el narrador de Augusta National. Bueno, Brady contra Manning, número 5. En 2001 los Pats derrotaban a los Colts con esta jugada.
Si no mal recuerdo, los pararon en la última jugada en la yarda 1. Una corrida de Edgar and James.
Playoffs del 2003 y 2004. En aquella ocasión los Colts no pudieron superar la barrera de los New England Patriots. Y se extendía el dominio de Brady sobre Manning. Esta fue una gran rivalidad, pero jamás compartieron división. Siempre fue porque se enfrentaban en temporada regular.
Pero yo creo que es la mejor de la historia hasta el momento.
Y en postemporada. Después, número 3, en la final de la conferencia americana, y veíamos a Tony Dungy cuando llegó En la revancha, bajo por 18 puntos en la segunda mitad, Manning llevó a su equipo a ganar el boleto al Super Bowl 41. Era tarde o temprano que tenían que enfrentarse.
Aquel, ¿no?, Super Bowl contra los Osos de Chicago.
Sí, es, sí.
Lloviendo ahí en Miami.
Empezó Devin Hester.
Con Hester y aquel regreso de patada en la primera jugada.
Prendiendo fuego, sí. Número 2, el regreso en la semana 12 del 2013. Ahí está Julian Edelman. 24-0 perdían los Patriotas de Nueva Inglaterra al medio tiempo, pero vinieron de atrás para la victoria.
Siempre pensé que esta rivalidad era como la Kobe LeBron, que todo el mundo la quiso vender, pero nunca se pudieron enfrentar en partidos grandes.
En el último duelo de ambos quarterbacks, final de la conferencia americana en el 2015, ya Peyton con los Broncos y llegó al Super Bowl 50.
Sí, pero ya una versión muy descafeinada de Manning, ¿no?
Pero
veces así, en final de conferencia.
Y tristemente, esta se definió por una patada que falló Gostkowski.
Y esta fue, sí, y esta fue una versión superlativa de Von Miller.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Cuál se perfila para ser la siguiente gran rivalidad de quarterbacks?
Yo me voy a quedar, y lo que decía Fer, que es importante dentro de la división. Tienes a Dak Prescott, tienes a Carson Wentz. Los últimos 4 años han dominado esa división, que sí ha sido mediocre, pero creo que son muy buenos mariscales de campo. Carson Wentz llevó a Filadelfia a ganar un Super Bowl, aunque se lastimó antes. Yo me voy a quedar con esa rivalidad.
Dak Wentz.
Yo me quedo con los últimos 2 quarterbacks MVPs de la liga. Uno ya ganó el Super Bowl, el otro se quedó corto. Lamar Jackson en contra de Pat Mahomes.
Lamar Mahomes, esta es la que más se perfila, ¿no?
Al momento sí, en la conferencia americana.
Me parece que son los dos talentos, ¿no?, más apetecibles en la NFL. Yo me voy a ir con otra de la conferencia nacional. Me voy con Russell Wilson y con Dak Prescott. No solamente por el talento que tienen estos dos, sino porque son dos marcas muy vendibles también para la liga. Ojalá y prosperara y se enfrentaran en una final de conferencia.
Pablo Viruega, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo me quedo, como decían, con Lamar Jackson y Patrick Mahomes, no solamente por el potencial que tienen, sino porque es el nuevo modelo de quarterback que va a haber en la NFL a futuro, o si no es que ya está y está dominando en esta posición.
Y ambos con menos de 25 años de edad. ¿Tú qué opinas, Sebas?
Yo digo, Brady y Manning fueron rivalidad porque eran los mejores. Patrick Mahomes hoy es el mejor. Y creo que nunca vi una primera selección general del draft recibir tan poca atención, pese a tener un temporadón, limitar los errores en un equipo malo como Kyler Murray. Sí, distintas conferencias, pero tal vez una rivalidad al estilo Eli Brady, que se enfrentaron 2 veces en un Super Bowl. Kyler Murray para mí es una estrella con E mayúscula, ¿eh?
Y en una división muy competitiva. Señores, siempre un gusto saludarlos. Un abrazo hasta Miami y hasta Bristol, Connecticut. Seguimos.
Siga la XFL en las pantallas de ESPN este sábado a las 8 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Los Roughnecks ante los Guardians por ESPN 3. Recordemos que Luis Pérez es el quarterback titular de los Guardians, así que usted podrá ver al mexicano en las pantallas de ESPN 3. Con esto también los invito a que nos acompañen a continuación a ver el partido entre los Nuggets y los Mavericks. No sin antes darles la última noticia de algo que ya se había llamado a lo largo de la semana, de que Jimmy Graham saldrá de los empacadores. Yo con esto me despido. Ciro Caballeros, muchísimas gracias y nos vemos mañana.
Perfecto, muchas gracias, Rebe. Siempre un gusto saludarte. ¿Algo que quieran agregar?
No, ¿verdad? Okay. La cuenta para la
ese juego es la bueno, el de los Nuggets contra los Mavericks.
Perfecto, lo dice alguien que sabe. Gracias. Bye.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.